Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
De Audiencias IMER, les saluda al frente de esta defensoría del Instituto Mexicano de la Radio y de los micrófonos, Laura Martínez Águila. Qué gusto encontrarnos como todas las semanas y con ese gusto de enlazarnos con cada una de las emisoras a las que le damos la bienvenida. Ustedes ya lo saben, comenzamos saludando a la XEB, a quienes nos escuchan en Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, en todo esto en los estados del sureste y del norte del país, y también a través de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con la Defensoría como lo han hecho en ocasiones anteriores? Recuerden que tenemos a su disposición el correo electrónico audiencias@imer.com.mx y si se les facilita a través de las redes sociales, tenemos nuestra página en Facebook y nuestro perfil en Twitter con un sencillo @audienciasimer para los dos. Y también tengan presente el micrositio de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. ¿Qué van a encontrar ahí? Además de sus derechos por ley, todos los programas de Audiencias IMER, este y los anteriores, en caso de que tengan curiosidad de qué hablamos en materia de derechos de las audiencias. Y en nuestro tema de esta tarde está centrado en los medios de comunicación y el contexto de Colombia. Por esto nos acompaña Mario Morales, quien es periodista, docente, escritor, investigador y también miembro activo de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de Audiencias, la OID, de esta organización de la que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y además de esto, pues Mario Morales también es defensor del periodismo independiente. Así que Mario, muchas gracias por estar en Audiencias IMER, bienvenido.
Laura, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo, con tus oyentes, y aquí estamos prestos a escuchar tus inquietudes.
Muchas gracias, Mario. Fíjate, yo creo que sería muy interesante si pudiésemos comenzar con que nos ilustres acerca un poco del contexto de los medios de comunicación en Colombia para quienes nos escuchan aquí, nuestras audiencias de México. ¿En manos de quiénes están los medios de comunicación? ¿Cómo es la distribución, digamos, del espectro radioeléctrico que tienen ustedes allá?
La distribución de los medios en comunicación no ha tenido mucha variación a lo largo de su historia. Si bien hoy contamos con radio y televisiones privadas, nacieron de la primera perspectiva que tuvieron la radio y la televisión como apéndices estatales, con iniciativa estatal y con financiación estatal. Durante muchos años ese espectro se arrendó a firmas o empresas o productoras privadas, por lo que se concibió un sistema mixto de producción tanto en radio como en televisión. Es decir, se utilizaba el espacio radioeléctrico en manos del Estado y los concesionarios pagaban como una suerte de arriendo por utilizar ese espectro. A partir de finales del siglo pasado, se dio paso a la televisión privada, que tuvo asiento en programadoras que funcionaban en el sistema mixto. Y de igual manera en radio, unas décadas antes, la radio se convirtió en privada, pero siguiendo un poco la enseña, la trayectoria del sistema mixto. En ambos casos existe una instancia que orienta, guía, vigila y controla en los cuatro escenarios la radiotelevisión en nuestro país. Es un ente que ha venido variando con el paso de los años y con el paso de los gobiernos. De ser un instituto adscrito a la Presidencia de la República, pasó a ser un ente presuntamente independiente que se llamaba la Comisión Nacional de Televisión, adscrito a un sistema de radio y televisión pública. Y luego ha pasado por distintas instancias en la medida en que los gobiernos le han introducido modificaciones y hoy está repartido por lo menos en cuatro entidades. Una entidad que se encarga del espacio radioeléctrico, una entidad que se encarga de los contenidos, una entidad que se encarga de la legislación y otra instancia que se encarga de la programación. Eso, como suena, funciona de manera dislocada, no siempre coordinada, no integral y no siempre con horizontes, nortes, legislaciones, normativas, proyectos, objetivos conjuntos, lo que hace que la televisión y las radios públicas hoy sean la cenicienta de los medios en nuestro país, con poca inversión, sobreviven en medio del tráfico comercial de canales y emisoras privadas, pero no tienen ni la inversión, ni la programación, ni la vigencia, ni la audiencia que requiere la televisión pública como ingrediente fundamental, constitutivo de la participación ciudadana en los medios del país.
Eso que nos señalas es muy, muy interesante, Mario, en cómo se dio la transición y el origen, que sea una naturaleza mixta, pero que en esta naturaleza mixta, como cierras en tu participación, no haya un sentido de equidad o de igualdad en la relevancia que ocupan los medios de comunicación, digamos aquí, en lo que te refieres a los medios públicos. Y aquí, ojalá nos pudieras dar un poco de más luz. Nuestras audiencias en el IMER tienen muy claro por qué la radio pública es importante. En el contexto colombiano, los medios colombianos, ¿por qué necesitarían esta inversión y este mayor alcance en la calidad de contenidos para poder atrapar a estas audiencias? ¿Cuál sería la relevancia que tienen para este contexto o que a lo mejor compartimos entre México y Colombia en la pertinencia de medios públicos?
Muy bien, la pertinencia desde el punto de vista conceptual y normativo quizá tiene que ver con la necesidad de garantizar de entrada, más allá de las perspectivas comerciales, la voz ciudadana, los objetivos ciudadanos y la información de calidad que les permitan a esos ciudadanos tomar decisiones de manera libre y autónoma. En esa idea, la televisión y la radio pública deberían estar siendo artífices de la construcción de la participación ciudadana, de la diversidad, reflejo de la construcción de memoria y de identidad. Pero relegadas como están por las empresas comerciales privadas, hoy, infortunadamente, no tienen audiencia, tienen una audiencia bajísima. Entonces, habitualmente solemos decir esa expresión, que es una expresión lacónica y tajante, no tienen audiencia. No obstante que detrás del interés en la programación y en los contenidos de radio y televisión hay personal artístico, creativos, guionistas, en la idea de procurar todos estos ingredientes que forman parte o ayudan a construir la democracia y que ayudan a construir la cultura mediática tan necesaria en ese devenir democrático. Pero las razones comerciales indican que la radio comercial, que es solo una, la radio nacional y algunas radios comunitarias subvencionadas por los fondos que pagan las empresas privadas por utilizar el espectro, y las televisiones públicas son 13 canales, pero están restringidos desde el punto de vista de las audiencias por la andanada comercial que está volcada en los canales privados o en los canales de carácter mixto. En esa idea, la porción de audiencias que queda en el debate y la necesidad y búsqueda de audiencias queda absolutamente restringida, de tal manera que no solo por la inversión, sino también por las audiencias, los medios públicos en nuestro país ocupan un lugar discretísimo, casi invisible, tanto en la construcción de memoria, construcción de identidad, pero también en la participación de agenda pública, en la construcción de temas comunes, en los debates nacionales, etcétera. Y solo aparecen en la idea de la utilización que hacen los gobiernos de turno para tratar de insuflar o propaganda política o publicidad gubernamental o con fines de distribución de sus propios contenidos. En esa idea, los medios públicos en nuestro país están a discreción en lo nacional y en lo regional de los gobiernos de turno, porque presuntamente esos gobiernos determinan el presupuesto que se invierte para el desarrollo de la radio y la televisión pública. No es así, por supuesto, forma parte del erario, del presupuesto público, pero quien determina momentos, costos, inversiones, es el gobierno de turno en lo nacional y en lo regional. Eso ha devenido en una cooptación de la agenda, de la calidad, de los temas, del crecimiento, del interés y de las audiencias en la construcción de espacios donde los medios públicos deberían estar procurando hacer otro tipo de programación y otro tipo de contenidos en la idea de construir democracia. Hoy aparecen, insisto, relegados a lugares casi invisibles, donde, entre comillas, se cumple la ley, se cumple la normatividad, se cumple el precepto desde el punto de vista de la letra, pero no desde el punto de vista de los alcances, no desde el punto de vista de los objetivos. Y muy especialmente lo que tiene que ver con audiencias jóvenes que no las visitan, no las consumen y a veces ni siquiera las conocen.
Es un punto, híjole, qué respuesta más amplia nos has dado, Mario, porque es también algo que me gustaría preguntarte, recuperando de tu primera intervención, en cómo se ha construido, si había una independencia o un distanciamiento por parte de la instancia presidencial, o si, como nos estás dando luz ahorita en tu participación, en donde esto no necesariamente ocurre. Y creo que sería muy valioso, sí, regresando a la pausa, porque ya nos estamos aproximando a la única pausa que tiene Audiencia Zimmer, pudiésemos explorar de qué manera los medios de comunicación públicos, en esa realidad que enfrentan, podrían distanciarse de estos intereses cambiantes por administración y por gobiernos, para no ser vehículos de propaganda y ser efectivamente medios de comunicación mucho más ciudadanos, y de qué forma se podría construir este sentido de lo público hacia las audiencias. ¿Cómo ves que abordemos este tema volviendo a la pausa?
Muy bien, súper interesante, porque es un poco la pregunta que siempre nos hacemos y nos planteamos, de cómo los medios públicos no deben ser apéndices de los gobiernos, ni locales, ni regionales, ni nacionales, solo porque el presupuesto pasa por los planes de desarrollo de esos gobiernos y finalmente terminan decidiendo quiénes los dirigen, con qué línea editorial, con qué alcance, con qué perspectiva y con qué inversión.
Muy bien, pues con eso nos quedamos en el tintero y regresamos en unos instantes a Audiencia Zimmer. Ustedes no se muevan, querida comunidad, ya regresamos en unos instantes.
El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todas las personas tenemos derecho a participar en la vida cultural, en las artes y en el progreso científico.
¿Estás escuchando Audiencia Zimmer? Regresamos.
Regresamos, estamos de vuelta en Audiencia Zimmer, querida comunidad. Y ustedes ya lo saben, después de la pausa que viene, les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. ¿Qué nos pueden decir al correo electrónico audiencias@iber.com.mx? Si tienen comentarios acerca de la programación en las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio, algo que ustedes ahí detectaron en algún contenido, en un programa, que consideren que la Defensoría deba prestarles atención, o a nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter, con un sencillo @audienciasimer, la forma en la que nos estaban reportando las intermitencias en Horizonte Jazz, y que también pues estamos ahí viendo que no es más que pues una falla técnica que llega a ocurrir en el mantenimiento. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? Nos encontramos conociendo, explorando el contexto de los medios públicos en Colombia con nuestro invitado Mario Morales, quien es periodista, docente, escritor e integrante de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Y para quienes apenas están sumando, nos quedábamos en un punto muy importante, Mario, que tenía que ver esta pregunta que tienen ustedes en Colombia: ¿de qué manera construir un sentido de lo público para los medios de comunicación y que no sean el apéndice de ningún tipo de gobierno a nivel local, estatal o federal? ¿Este desafío de qué manera lo han enfrentado o se están articulando para poder responderlo?
Infortunadamente, buena parte de esa aspiración o de esas utopías que tú planteas solo forman parte de los debates académicos, de los debates de los foros, de los debates de las necesidades, pero no son materia de discusión real o de decisiones reales que lleven o conduzcan a cambios en el corto o mediano plazo. Primero, porque la legislación nuestra, la legislación que rige la radio y la televisión, nuestras son del siglo pasado. Y los intentos que se han hecho de actualizar esa legislación han pasado por desengaños y por frustraciones. Primero, porque hay una mirada tecnooptimista, y es que cuando se mira la radio y la televisión y lo público, prevalece el interés de lo más visible, y es lo que tiene que ver con las narrativas digitales, las redes sociales, Y en ese sentido, el debate se lo traga esta idea tecno-optimista. Y queda en último lugar esta decisión o esta posibilidad de decidir sobre el presente y el futuro de la radio y la televisión. Hay una circunstancia en nuestro país que pareciera anecdótica, pero que está en la raíz de los cambios, y es que el presente y el futuro de la radio y la televisión públicas en nuestro país depende exclusivamente del gusto, de la empatía, de la decisión del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Es decir, a la televisión le va bien si al presidente de turno le gusta la televisión como medio para distribuir su propaganda política, ahí hay inversión. Y lo mismo pasa con los canales regionales, lo cual es absolutamente absurdo. Y si no le gusta el medio de la televisión, como ha pasado con los tres o últimos cuatro presidentes, para ser muy concretos, pues la televisión queda relegada a este lugar donde no hay interés, donde no hay inversión. Y entonces, si no tenemos una legislación, una normatividad que ayude a empujar estos cambios, que siente la estructura para que los ciudadanos, desde la perspectiva de los derechos, pero también desde la perspectiva de la legislación específica, puedan empujar esos cambios, pues quedamos en este ámbito casi cercano al naufragio, en este purgatorio, por llamarlo de alguna manera, donde hay un marasmo. La televisión sigue, la televisión pública y la radio pública sigue su devenir circunscrito a los límites, a los extremos, a las fronteras de la audiencia. No es asumido en el centro, en el corazón de la política pública en este sentido, y los debates quedan para la academia, para las defensorías de los televidentes, para los debates de campaña, porque en campaña siempre aparece este tema de carácter urgente, de carácter perentorio, pero que no logra calar para cristalizarse de una manera. Así que aparece siempre como una luz, como un faro aspiracional sobre el cual siempre soñamos, pero en el cual nunca avanzamos.
Híjole, qué complicado, Mario. Y aquí, en este contexto que nos estás compartiendo, pues no suena tan distante ni tan lejano a cómo era la realidad en México hace 15 y 20 años, donde nuestra propia legislación, y aquí nuestros radioescuchas de Audiencias y Mer lo saben bien, no reconocía a los medios públicos como tales. Esto fue algo que se incorporó a partir de la reforma constitucional que tuvimos en el 2013, y sin duda pareciera que las legislaciones quedan distantes y abstractas al resto de la población, pero desde entonces hemos visto cómo el hecho de nombrar a los medios públicos como tales y que exista una ley que da atribuciones, responsabilidades, en efecto les fortalece y dan mayor alcance a la sociedad, que es algo que nos mencionabas en el bloque anterior, cómo verdaderamente tener y ganar, garantizar esas audiencias. Ahora, en eso que nos platicas también podemos ver que los principios fundamentales de la autonomía y de la independencia para los medios públicos, independencia editorial y financiera también de muchas formas, pues lo señalas, es una utopía en Colombia. En este contexto político que ustedes tienen actualmente a raíz de las nuevas elecciones y que pareciera pues también nos da una luz en Sudamérica, ¿cómo piensas que se pueda reestructurar esta relación de medios públicos, poder político? ¿Consideras que habrá una continuidad a lo que nos has mencionado o que quizá este faro utópico a lo mejor mantenga una luz prendida y se puedan dar unos pasos hacia crear un escenario de lo público y de lo ciudadano en los medios de comunicación?
Hay, Laura, dos miradas en ese sentido. Una mirada retrospectiva a la campaña que dejó en el gobierno al primer presidente de izquierda en nuestro país, y en esa campaña aparece como promesa esta necesidad de vincular los medios públicos a los territorios, a las gentes, a los relatos de sus historias, de sus rostros y especialmente de sus conflictos. Y hay otra realidad que es, u otra mirada, que es la expectativa que mantenemos en este ámbito frente a las decisiones que pueda tomar este gobierno. Han pasado dos meses desde su instalación y aún no tenemos clara la política pública en torno a los medios públicos. Ni siquiera todavía tenemos nombrada una persona a cargo del instituto que se encarga de guiar y de orientar, que es el sistema de radio y televisión en Colombia, RTBC. Todavía no lo tenemos nombrado. Y eso preocupa por varias razones. Preocupa porque significa que no está en el primer lugar de la agenda, y es paradójico. Esta mañana estábamos en un foro con el Alto Comisionado para la Paz, que avanza en los diálogos con los grupos rebeldes de nuestro país y con los grupos delincuenciales en la perspectiva de una paz total. Y parte de la interpelación que le hacíamos era, bueno, ¿y ahí dónde está la política pública de la comunicación del gobierno? ¿Y dónde están los medios públicos avalando, apuntalando, sustentando esos debates, esos diálogos, esas transformaciones para llegarle de manera adecuada a las audiencias, tanto desde el punto de vista de la información como desde el punto de vista de la pedagogía, como desde el punto de vista de la participación, que ha sido una promesa no cumplida en nuestro país, siempre con los medios públicos, pero en general con todos los medios. Entonces, de la ilusión inicial de las audiencias y de los medios sobre esta posible perspectiva de los medios públicos y de este cambio de tono en relación con tener en cuenta personas, víctimas, ciudadanos, en sus propios zapatos, en sus propios territorios, en una mirada vital, en una mirada comprensiva y participativa, pues pasa el tiempo y todavía no vemos los primeros pasos de lo que sería esta criatura llamada a guiar y a orientar el cambio en tanto en la manera como se conciben los medios públicos como en la manera como se concibe la comunicación centrada en el ciudadano, centrada en la escucha del ciudadano, pero no en esta escucha falseada de los medios tradicionales de abrir micrófonos o tener un buzón de cartas, etcétera, sino una escucha fundamentada en las respuestas, porque finalmente la gente quiere ser escuchada no para que su voz se expanda, sino para que su voz produzca cambio, para que su voz produzca respuesta, para que su voz produzca esa transformación en la cual quiere intervenir. Y entonces todavía estamos en ese terreno de expectativa, una expectativa que aumenta y que a veces tiene tono de incertidumbre, a la espera de las decisiones gubernamentales que le permitan a uno saber por dónde iremos, a ver si por fin iremos. Se habla de inversión en emisoras comunitarias, interesante, se habla de la inversión en canales comunitarios, interesante, se habla de una nueva política pública en torno a canales públicos, interesante, pero quisiéramos verlo cristalizado. Y han pasado 2 meses y todavía no vemos humo en el horizonte.
Sí, y es curioso de cómo los medios de comunicación son fundamentales y también algo que tú decías, se pierde la atención hacia lo que ocurre en las plataformas digitales pensando como si fuesen entornos separados, cuando la realidad nos ha demostrado que convergen en sí mismos, que son paralelos en muchas cosas y sin embargo no constituyen una prioridad. En eso que tú nos hablas de las políticas públicas, vamos, hay una visión instrumentalista más que de construcción estructurada. Mario, para ir cerrando esta intervención y este tiempo que nos has brindado para audiencias y MER, 2 ejes fundamentales. Por un lado, ¿cuáles serían los principales elementos de política pública para el fortalecimiento de la comunicación pública en Colombia? Y por el otro lado, ¿cómo atraer a las audiencias, en especial a quienes no apelan, que son las audiencias jóvenes? ¿Qué se puede trazar por ahí?
Bueno, digamos que son tareas en 3 áreas. La primera, de la que hablábamos, una actualización inmediata de la legislación con participación de todos los sectores en aras de hacer viable esa ley a favor de los objetivos que tienen los medios públicos o que deben tener los medios públicos y que hemos mencionado, especialmente en este de la participación, que es un leitmotiv en el discurso presidencial actual. Participación ciudadana, pero queremos verla avalada, fundamentada, estructurada a través de la legislación. Luego, un ordenamiento de la normatividad alrededor de los medios públicos. Si miramos hacia el pasado, si bien no están actualizadas, hay múltiples tipos de normativas. En ese sentido, los colombianos somos prolíficos a la hora de diseñar, construir y publicar normas. Luego no las aplicamos, pero es importante poderlas hacer. Y luego, determinar una política pública definida que permita saber para dónde vamos. Necesitamos saber para dónde vamos, donde la comunicación sea el centro, donde la escucha sea el centro, donde la participación sea el centro, y a la espera de ello estamos.
Sin duda alguna, Mario, y pues si nos permite, le daremos aquí el seguimiento desde México y además como colegas de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Audiencias IMER.
Laura, un gusto, muchas gracias, hasta siempre.
Hasta siempre. Y les agradecemos a ustedes, comunidad, por haberse quedado hasta el final de esta emisión o que nos hayan alcanzado en alguna parte de ella. También a Gloria Bassett, quien es productora de este programa, y a todo el equipo de los controles técnicos en cada una de las emisoras que hacen posible el enlace para que ustedes nos escuchen desde Mérida, Yucatán, hasta Tijuana, Baja California. Nos encontramos la siguiente semana en el ombligo, al miércoles por la tarde. Cuídense mucho. Les acompañó Laura Martínez Águila. Hasta la próxima.
Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están ligados unos con otros y son indivisibles, por lo que no pueden separarse. De ahí que deban respetarse y protegerse todos los derechos que están vinculados.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.